¿Qué temas va a tratar? Pues, por supuesto, Trump, que ahora le llaman el elegido. Sus polémicas órdenes ejecutivas, que son como los decretos ley, que allí van a una velocidad diferente. Y hay un comentario que hace sobre el estado policial sanchista, que a mí no, yo no comparto, pero se los comparto a ustedes para que ustedes formen su propia opinión. Y Canarias, que sigue con la crisis migratoria, no sabemos hasta cuándo. Les dejo en compañía de Carlos Artiles y mañana nosotros a las 7 volveremos fieles a nuestra cita. Hasta mañana.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio y el resto de fieles oyentes que nos siguen cada semana. Y al igual que la semana pasada empecé hablando de Canarias y de Ángel Víctor Torres, por cierto, sigue saliendo más evidencias de sus corruptelas, y ya no solo por las mascarillas y sus encuentros con esas amistades peligrosas en pisos de Madrid, sino también afectando el otro tipo de corrupciones. En fin, hay que empezar hablando de Trump, porque sí o sí, guste o no guste, para lo bueno o lo malo, es el protagonista de cualquier conversación ahora mismo, dentro y fuera de Estados Unidos. Sería imposible prácticamente abarcar todos los temas en los que el reelegido presidente ya ha puesto sobre la mesa, porque son realmente impresionantes, innumerables. No se ha visto una actividad realmente igual con semejante gestión de órdenes ejecutivas de máximo calado que están cambiando y afectando a tantos sectores y a tantos ciudadanos dentro y fuera de Estados Unidos. Porque si algo sorprende es que esta actividad frenética la hace además ante las cámaras y con micrófonos delante, en permanentes ruedas de prensa, mientras no para de firmar con ese curioso rotulador negro con tinta gordísima. Pero en fin, en mi análisis de su comportamiento, visto desde dentro de Estados Unidos, donde estoy aquí yo, las afueras, ya saben, de Salt Lake City, en Utah, sí aprecio un dato fundamental que yo creo que no debemos olvidar. El efecto postraumático de haber sufrido varios atentados, en especial aquel que salvó la vida con la bala rozándole la oreja, ¿no? Yo creo sinceramente que eso le cambió la manera de ver la vida y esas urgencias por dejar algún legado y por trascender en todo su mandato, mandato por cierto que él considera ya divino, por aquello de cómo salvó la vida, ¿no? Y esto lo están viendo además muchos estadounidenses, y lo digo con gente aquí, como la llegada casi de un elegido a la presidencia de Estados Unidos. Prueba de ello son los aplausos entusiastas de todo el estadio de la Super Bowl en Luisiana anoche, por lo que tuvimos muy tarde y por eso hemos retrasado nuestro comentario, porque son un ejemplo de eso, ¿no? De ese carisma que está teniendo Trump en estos momentos para muchos americanos. Por cierto, hay que decir que la Super Bowl fue una de las peores ediciones que hemos visto en estos últimos años, tanto en la parte deportiva, porque arrasaron los Eagles de Filadelfia, a los actuales bicampeones, a los que eran los bicampeones Kansas City Chiefs, pero bueno, en el espectáculo también del intermedio, que suele ser pues muy entretenido para mucha gente que no le gusta tanto ese deporte, pues tampoco estuvo muy afortunado el rapero Kendrick Lamar, que tuvo muchos premios Grammy, pero que no estuvo nada bien en ese espectáculo intermedio. Pero en fin, al margen de eso, hay que hablar de Trump y sobre todo de uno de sus temas polémicos, los aranceles. Es algo que hay que explicar porque se está haciendo mucho ruido y se está utilizando por medios de izquierda de manera torticera y sectaria. Ahora, por lo visto, parece que hay mucha izquierda que se han hecho liberales o neoliberales, como dicen los comunistas, como dice Pablito Iglesias y compañía, y todos están condenando las políticas proteccionistas de Trump como si a ellos les gustara lo contrario, ¿no? En fin, vamos a dejar claro algunas cosas. Trump está usando los aranceles o las tarifas, como se dice aquí, como instrumento de negociación para alcanzar otros objetivos. Yo estoy seguro que él no cree mucho en eso. Él es un negociante puro y duro y él está, digamos, con ideas más liberales que otra cosa. Por lo menos lo está mostrando en otros aspectos de su gestión y después comentamos. Pero en este tema de los aranceles, él sabe que le va a causar inflación dentro de Estados Unidos. Algo que, por cierto, él criticó a Biden, que también sabe que le resultó muy útil en su victoria, pero que no se puede permitir en estos momentos. Ya hay una situación complicada de precios aquí en Estados Unidos como nunca habíamos tenido, por lo menos en mis más de 20 años que llevo ya aquí en viviendo en Estados Unidos, no lo habíamos visto lo que ha pasado en estos últimos 3, 4 años, vamos, después de la pandemia. La subida de precios que se ha hecho, que se tiene aquí, son, bueno, pues inconcebibles, digamos, para un ciudadano aquí en Estados Unidos, porque nunca lo han vivido de esta manera. En fin, de momento, esos amagos o faroles sobre la subida de los aranceles, pues le está saliendo bastante bien, aunque a mí, como liberal, pues realmente no me guste, ¿no? Pero hay ejemplos muy claros de México, Canadá, Panamá, etcétera. Por ejemplo, Panamá retiró el programa chino de la Ruta de la Seda. El presidente Mulino dijo que había dicho a su embajada en Pekín que le notificó a los chinos que, en fin, que tras las presiones de Estados Unidos no le quedaba otro remedio que acabar con ese programa de la Ruta de Seda y, por tanto, rompía relaciones en ese aspecto, digamos, con los chinos en lo que respecta al canal de Panamá. Bukele y también el presidente de Guatemala, Bukele en El Salvador, pues han ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte del sistema penitenciario y están dispuestos a admitir a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, que no sé eso cómo lo va a hacer Trump, si se lo permiten, y llevarlos a esa mega prisión del CECOT, que ha estado tan difundida por muchos medios, pues a cambio de una tarifa, decía Bukele, tarifa que sería relativamente baja para Estados Unidos, pero muy significativa para El Salvador y que le haría sostenible todo su sistema penitenciario. Es decir, pretende pagar todo su sistema penitenciario precisamente con esa ayuda de externalizar digamos, los criminales más duros, más fuertes, y una ayuda, digamos, que le hace a Trump a cambio de esos acuerdos. También, digamos, esa es la parte, digamos, positiva en el sentido de que le está saliendo bien todo eso para Trump. Pero hay que hablar también de Venezuela. Y en eso hay que hablar mal y muy mal de Trump, porque ha traicionado claramente a sus votantes hispanos y sus votantes venezolanos, que fueron claves en Florida y en otros estados para su victoria. Y hay evidencia de que la administración Trump está haciendo lo que sospechábamos que pudiera hacer y que inicialmente parecía que no lo iba a hacer, al menos porque tenía ahí, en fin, a un nuevo responsable de la Secretaría de Estado, de lo que son las relaciones exteriores, que en fin, no estaba por la labor de tener algún tipo de entendimiento con la dictadura, con Maduro, pero parece que han llegado a algún tipo de pacto, digamos que legitima de alguna manera también al propio tirano Maduro, porque a cambio de enviarles aviones repletos de inmigrantes venezolanos de cualquier condición, porque están ya sacando, digamos, del país a cualquier inmigrante, no solamente a delincuentes, sino a muchos que por el mero hecho de no tener papeles, y eso es una absoluta injusticia, porque después de la travesía que han tenido que hacer, que de muchos de ellos ha sido durísima, y que han corrido, bueno, pues sus vidas han estado en peligro, bueno, pues ahora los envía de vuelta y llega a un acuerdo con Maduro para que los reciba y los acoja, y Trump, a cambio, pues le ha renovado la licencia a las petroleras de Estados Unidos para que sigan explotando en los pozos de Venezuela y beneficiando también a la tiranía, bueno, chavista. Esto me parece que es de lo más egoísta, muy fácil y práctico para Trump, pero desde luego nada justo, nada correcto y sobre todo muy alejado de la defensa de la libertad, de la democracia, que se supone que representa Estados Unidos y su democracia con respecto al mundo, ¿no? Esto está muy lejos de eso y yo creo que, bueno, por lo menos de momento estamos viendo que la situación con Venezuela es realmente lamentable y de mucho disgusto para muchos hispanos dentro y fuera de Estados Unidos, sin duda alguna. Bueno, aprovecho también para enlazar con las elecciones en Ecuador, porque habrá una segunda vuelta para el 13 de abril. Parece que ningún candidato superó el 50% en esas elecciones de este pasado domingo. El actual presidente David Noboa y la candidata Luisa González, que es la candidata chavista del expresidente Correa, pues tienen un empate técnico, hay prácticamente medio punto de diferencia a favor del actual presidente Noboa, que tiene propuestas de luego bastante más sensatas y liberalizadoras, y vamos a ver lo que sucede el próximo 13 de abril, porque está todo muy, muy apretado, aunque Noboa está en el gobierno y puede ser que cuente con alguna ventaja para que pueda salir adelante. Hay un tercer candidato que tiene un 5%, que es un poquito más de izquierda, pero que ya la vez anterior no quiso darle, digamos, sus apoyos a ninguno, pero veremos a ver qué es lo que pasa de aquí a, como digo, hace 13 de abril. Es un poquito preocupante estas elecciones en Ecuador si cae del mano de Correa y compañía. En fin, seguimos con Trump y sobre el anuncio que hizo de Gaza, lo del plan Gaza, que muchos dicen que lo improvisó, en absoluto es algo improvisado. Hace un año que su yerno, que es promotor inmobiliario, además de judío, ya lo había anunciado. Es evidente que es una propuesta de máximo, una propuesta pues al estilo Trump, muy adanista, pero es una propuesta novedosa ante, digamos, una parte contraria que no tiene nada, que está en el estancamiento, no hay idea sobre lo que hacer con ese territorio y sobre todo con la situación bueno, que afronta la ONU y sus agencias absolutamente corruptas que estaban en connivencia con los terroristas de Hamas, ¿no? Eso es muy, muy claro. Además, el anuncio de Trump, que ha sido celebrado por muchos sectores republicanos, diciendo que Estados Unidos se retiraba de lo que calificó Trump como antisemita Consejo de Derechos Humanos de la ONU y terminó además con toda la financiación de esa agencia de la UNRWA, que era de la ONU y que estaba canalizando dinero a Hamas y que fue además muy desleal con la humanidad, decía Trump. En fin, esto, digamos, para mí es la parte más sensata y positiva, de mucho sentido común, de muchas de las cosas que está aplicando Trump. Lo que es evidente es que los atentados que sufrió Trump le han acelerado un poquito esos delirios un tanto narcisistas y de querer trascender, y por eso lo de este plan Gaza, ¿no? Pero fíjense ustedes que a pesar de lo que pueda inicialmente parecer de que es algo improvisado o que es una propuesta muy alocada, sin pensarla, lo tienen bastante pensado y ya hay algunos que están empezando a discutir el tema porque no hay alternativa, no hay otra alternativa. ¿Qué hacer con los gazatíes y qué hacer con ese terreno que está absolutamente devastado? Por supuesto, analistas y tertulianos radiofónicos en España están exagerando, están caricaturizando a Trump, diciendo que está proponiendo el exterminio o el genocidio de los gazatíes y que no se puede sacar a la fuerza a nadie. Eso no lo ha dicho Trump, en absoluto. No ha dicho nada de eso. Él está diciendo, y además mide muy bien sus palabras, no habla nunca de gazatíes, casi ni siquiera nombra a los palestinos, habla de los habitantes de ese lugar cuando se refiere a ese plan. Bueno, es una propuesta, desde luego, muy arriesgada, no hay duda, pero pone también en contradicción a los países árabes, que no quieren acoger a ningún palestino y sobre todo pues, a ninguno de ellos que los, prácticamente los dirigen a ese infierno que es ahora mismo toda esa franja de Gaza. Infierno, por cierto, que no hay que recordarlo, pero hay que insistir una vez más, que es provocado por los propios gazatíes, la mayoría partidarios y copartícipes de esos actos terroristas de Hamas de octubre que llevaron a este desastre, no hay que olvidarlo, y a esta masacre. Por cierto, Hamas ha vuelto a paralizar la entrega de rehenes. Parece que de eso pues, no hay ningún medio bien pensante que se acuerde de los rehenes, ¿no? De que se sigue jugando con su vida para intereses absolutamente políticos. Pero bueno, a mí la idea no me parece mal en el sentido de si le dan absolutamente libertad a los ciudadanos de Gaza que quieran hacerlo mejor y darle opciones de que pueden tener mejores posibilidades para vivir si se llega a un acuerdo con Egipto o con Jordania. Ninguno de ellos los quieren tener ahí, por alguna razón será, ¿no? Pero habría que buscarle otra salida, evidentemente, por lo menos darle salida. Los que no quieran, pues tendrán que quedarse ahí y buscarle soluciones también, pero en cualquier caso no es un tema fácil. El otro tema que está causando un gran revuelo y que afecta también a millones de personas, de ciudadanos, sobre todo dentro de Estados Unidos, ese es el plan en Dodge, como le llaman, que dirige Elon Musk, que está revisando las cuentas de todo el gobierno y sus agencias con la idea de buscar reducir la enorme deuda y el gasto disparatado que hay aquí en la administración de Estados Unidos y, en definitiva, en adelgazar el Estado y así poder bajar impuestos y dinamizar la economía. Esas sí son medidas absolutamente liberales, incluso libertarias, se podría decir, y que lo está aplicando Trump con Elon Musk, digamos, de consejero, ¿no? Y Raj Vaswani, el otro asesor. Una de esas agencias que ha sido un cajón sin fondo, de luego, es la llamada USAID, es decir, la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos, que es un, bueno, pues eso, un cajón sin fondo, un verdadero disparate lo que está saliendo ahí de esas primeras exploraciones de los ingenieros, algunos de ellos muy jovencitos, de apenas 19 años, que han alertado a algunos diciendo cómo pueden poner en manos de ellos, pero son ingenieros que lo que están haciendo es preparar programas para mejorar la eficiencia del gasto y de la gestión. Ojalá se pudiera hacer en España de la misma manera. Pero por citar algunos ejemplos de lo que se estaban gastando en esa agencia USAID o esa ayuda al desarrollo, pues por ejemplo USAID estaba financiando a más de 6.200 periodistas de 707 medios de comunicación, o sea, los estaba pagando a través de esa agencia, y a 279 ONG que tenían alguna vinculación con medios o con periodistas. Además de, estaban ahí incluidos pues 9 prácticamente de cada 10 medios de comunicación de Ucrania estaban recibiendo dinero de esa ayuda al desarrollo. Ya me dirán ustedes que desarrollo es para poner ese dinero en manos de los periodistas. Estaban claramente, pues yo creo que comprando campañas y voluntades e ideología, digamos, puesta en esos medios. Más, además, con ese programa de fiscalización del gasto, dice que algunos de sus ingenieros le dijeron que actualmente se estaban pagando más de 100.000 millones de dólares al año en concepto de prestaciones sociales a personas que ni tienen número de seguridad social o ni siquiera un número de identificación temporal. Y entonces decía más que si esto es cierto, que lo va a comprobar, que es sumamente grave y sospechoso, ¿no? Imagínense el agujero de 100.000 millones de dólares al año en prestaciones sociales a gente que no tiene ni seguridad social ni siquiera identificación. En fin, como por ejemplo también descubrió que más de 100.000 millones de dólares también se habían pagado por las ayudas por el COVID, que fueron robados por redes profesionales de fraude extranjeras y algunas locales también, es decir, de dentro de Estados Unidos, que aprovecharon ese dinero que se estaba pagando a empresas por el tema de la paralización de la actividad por el COVID y por la pandemia, y resulta que ha habido, por lo visto, un fraude de más de 100.000 millones de dólares, una verdadera barbaridad. Otro ejemplo de la situación o ilustrativo es lo del proyecto del tren bala en California para unir Los Ángeles con San Francisco, que salvando las distancias me recuerda mucho a la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria. Como dice Elon Musk, es un ejemplo donde la incompetencia tiene un límite indistinguible del fraude y la corrupción, nada mejor dicho, y que se aplica perfectamente también, como digo, a la Metroguagua. Lo que pasa es que allí las cifras se multiplican por varios ceros porque se han gastado ya casi 14.000 millones de dólares y no han puesto un solo kilómetro de la vía y el presupuesto es de 128.000 millones, que veremos si se cumple o no o se dispara. En la Metroguagua, recuerden que se ha doblado el presupuesto y es una obra sin final, no se sabe cuándo se va a acabar, no tiene fin, y los ciudadanos además pues no le pasan factura por este expolio a los gestores y a los responsables del ayuntamiento que hacen este disparate. En fin, esto es lo que hay. Bueno, la secretaria de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, anunció además en estos días el mayor recorte fiscal para la clase media en la historia de Estados Unidos, con exención de impuestos para las propinas, que era una de las promesas de Trump, o sea que por las propinas, que es de lo que vive la mayor parte de los empleados en el sector, digamos, de restauración, el exento también de impuestos al seguro social para los jubilados, la excepción también de impuestos para las horas extras que trabajen, que tengan los trabajadores también, no van a tener que pagar impuestos por eso, y la eliminación de privilegios para los multimillonarios. Desde luego, esto sí que son medidas realmente de progreso, medidas sociales, pero no además para burócratas y políticos como sucede en España, sino realmente para los trabajadores, ¿no? Esto sí son, como digo, medidas liberales, medidas positivas, por eso digo que esto no se refleja muchas veces o casi nunca en los medios españoles sobre lo que está haciendo la administración Trump. Resulta que Musk copia a Milei, al presidente argentino, y Milei está copiando a Musk, y esto sí que es una revolución realmente liberal, el verdadero, digamos, progresismo, que los medios, pues en vez de hablar de progreso, pues lo califican de fascismo y de oscuridad, mezclando todo como ultra o de extrema derecha, ¿no? Decía Milei, además, en estos días, en un tweet en una información que publicaba en X, que estaba aplicando el método más para reducir leyes en Argentina. Decía que el presidente que tenía 27.000 leyes, 70.000 decretos y 200.000 resoluciones. Y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo eso? Con tanta legislación, pues dice, estamos aplicando el método Musk. Es decir, cada departamento enumera lo que realmente utiliza y el resto lo desecha. La clave de este gobierno es hacer posible lo que la casta dijo que era imposible. Y en eso está. Bueno, en eso lo enlazo con Vox, con el Congreso de los Patriotas en España. Aunque Vox y su líder, Santiago Abascal, tienen buenas relaciones con Trump o Milei, no tiene nada que ver ni con uno ni con el otro. Eso lo tengo que dejar bien claro porque también en España lo confunden y es una y otra vez mezclando a unos con otros. Les une desde luego el enemigo común, que es el enemigo woke, ¿no? La agenda woke, la agenda 2030 y la lucha contra el socialcomunismo. Nada más y nada menos, pero eso sí realmente es lo que les une. En lo demás, pues no solo no tienen nada que ver, sino que hasta además en muchos aspectos son opuestos. Entre Trump y Milei, pues por ejemplo, uno es proteccionista y el otro es libertario. Uno pone aranceles y el otro los quita, claramente. Entre Milei y Abascal, pues el argentino aboga por la libertad y menos Estado, y Vox está yendo hacia unas ideas absolutamente estatistas, ¿no? Milei, por ejemplo, apoya a Ucrania, Abascal se ha puesto del lado de Orbán, que es Putin, aunque ellos lo sigan escondiendo, pero esa es la realidad. El Congreso de este fin de semana de Vox con los patriotas mostró precisamente que Abascal goza de buenos contactos internacionales, pero que realmente se ha equivocado de aliado y eso le va a pasar factura, aunque ahora las encuestas, más por el pinchazo de Feijóo que por sus propios méritos, pues no le están mostrando que está cayendo, al revés, está subiendo en escaños. Pero tenían que haber seguido con la líder italiana Meloni, que es desde luego la verdadera patriota italiana y europea, porque Meloni apoya a Ucrania, tiene muy claro los intereses para Europa, y Abascal, sin embargo, se ha abrazado a Orbán, y Orbán está abrazando a Putin. O sea que eso también es muy claro, y está traicionando, pues no solo a Europa, sino que también, de alguna manera, Abascal está traicionando a España y a su patriotismo, porque su electorado no lo sabe aún, porque en otras cosas a Sánchez le interesa que siga creciendo Vox para justificar sus políticas y los grandes medios públicos lo están ocultando, pero sin duda que le va a pasar factura. Decía además Federico Jiménez Los Santos en uno de sus artículos en El Mundo que Vox ha pasado del programa liberal conservador de Rubén Manso en 2017 al sindicalismo azul mahón, es decir, al falangismo, que dice que las empresas son de los trabajadores, ¿no? Es decir, adiós a la propiedad privada. O del anticomunismo a Orbán, que dice que sobre la guerra de Ucrania, que estamos derrochando nuestro dinero en una guerra sin esperanza. Es decir, un claro apoyo precisamente a Moscú y a Putin. En fin, esta es la situación que hay, pero por eso digo que aunque se mezcle todo, no tienen nada que ver unos con otros, aunque todos los quieran mezclar, como la ultraderecha, la derecha extrema, en fin, y todo lo que ustedes leen una y otra vez, pero creo que no está de más el que lo aclaremos aquí. Bueno, el estado policial en el que se ha convertido la España sanchista, con noticias que hablan de correos electrónicos borrados sin conocimiento del propio usuario, o que el propio fiscal general borre todos sus correos electrónicos, aparte de sus WhatsApp, etcétera, es un escándalo, ¿no? En fin, es realmente tremendo. O de los asaltos a los despachos de abogados, robos de ordenadores, en fin, tremendo. Y conociendo la situación, como la estamos viendo, y la deriva que estamos viendo, y conociendo a este personaje, pues no me extrañaría nada que veamos pronto, o más pronto que tarde, una convocatoria de elecciones. Ojo, ya lo he dicho alguna que otra vez en estos comentarios. Podríamos tener elecciones porque Sánchez podría preparar un recuento electoral al estilo chavista y con una victoria precocinada. Ojo, porque ya Podemos está adelantando su congreso para prepararse para elecciones. Y desde luego, si alguien conoce a Sánchez, ese es desde luego Pablo Iglesias. O sea que, ojo, por tanto, cuando ya está Pablo Iglesias preparándose para elecciones. Visto este panorama, desde luego yo aconsejo que si hay elecciones generales, se levantara copia notarial de todas las actas y de todas las mesas, al estilo de lo que se hizo en Venezuela, porque de lo contrario me da la impresión de que tendremos al sanchismo durante décadas al más puro estilo Maduro, ¿no? Bueno, hay preocupación en el Tribunal Constitucional, por cierto, de Conde Pumpido, porque hay aviso del Tribunal Supremo de que puede iniciar posibles investigaciones por prevaricación a estos integrantes del Constitucional. Lo que está ocurriendo, ya saben, es que el TC está secuestrando por una mayoría claramente sectaria de izquierda al servicio del gobierno, del sanchismo, pues está actuando como si fuera un tribunal de casación de la máxima instancia judicial. Está suplantando al Tribunal Supremo, o digamos que está siendo del Tribunal Supremo del Tribunal Supremo, cuando es un tribunal que además no es judicial, sino es un tribunal político, como todos sabemos. Decía Magistrator, ya saben que es un magistrado que escribe o tiene cuenta en redes sociales, que conviene recordar que los magistrados del Tribunal Constitucional, con su presidente a la cabeza, no tienen inmunidad ni inviolabilidad por la posible comisión de hechos constitutivos de infracción penal. En el artículo 26 de la Ley Orgánica del TC, y en el 57.1 de la ley de la LOP, atribuye el conocimiento para la instrucción y enjuiciamiento de los mismos a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, quien ha advertido de que no están exentos de eso y que pueden caer en investigaciones por prevaricación. O sea que, en fin, veremos lo que ocurre, pero ya saben que este tema ya lo hemos visto con los ERE. Ahora están admitiendo a trámite el caso de Dolores Delgado con un recurso de amparo, que es una cuestión esencialmente referida a categorías profesionales de funcionarios, que nada tiene que ver con, digamos, con la trascendencia constitucional y que, por tanto, no es competencia o no debe ser competencia del Tribunal Constitucional. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Acabamos con Canarias y la crisis migratoria. Decía Arnaldo Otegi, candidato único, por cierto, de la nomenclatura de los bilduetarras. Este sí que no tiene problema de seguir controlando el poder. Dice que tenemos que regular nosotros la entrada de inmigrantes, como hacen en Cataluña, porque nuestra identidad nacional está en riesgo. Y esto, por lo visto, no es reaccionario. Este es progreso puro y duro, según dicen los medios afines al gobierno. En fin, yo desde luego es que cuando oigo lo de progreso, medidas progresistas, ya me llevo inmediatamente las manos a la cartera. Pero estamos otra vez en lo mismo, ¿no? La utilización política del reparto, digamos, en este caso de los menores por parte del gobierno con esta situación de la crisis migratoria, porque estamos en la segunda semana de febrero, se sigue sin resolver, se sigue poniendo enfrente al PP con el gobierno canario para intentar que se provoque una crisis, y Clavijo se está equivocando claramente si habla solo de drama humano de los menores sin hablar de políticas para atajar realmente el problema migratorio y el claro efecto llamada que se está generando al respecto. Otra vez estamos viendo oleadas de nuevas llegadas de inmigrantes de todo tipo. Y esto se tiene que resolver, porque aunque ahora puedas quitar o puedas repartir 4.500, que no son, ya son más de 5.000 los menores, vas otra vez a tener el mismo problema en unos meses más adelante, como siga esto así. Y esto no tiene vía de resolverse. En fin, son muchos los temas, como digo, que tratar, y la próxima semana seguiremos con más. Saludos a todos.